Esta mañana, hermanos, me gustaría hacer una más que pausa, dirigir mi estudio o mi enseñanza un poquito diferente a lo que normalmente hemos estado estudiando en la escuela dominical recientemente con respecto a la santificación. Quisiera preparar de alguna manera el terreno para lo que también habremos de predicar esta mañana. Y bueno, hay dos cosas en mi corazón que van muy ligadas y el tiempo de la mañana no será suficiente. Así que quisiera tomar esta oportunidad en la escuela dominical para enseñar y que nuestros corazones estén preparados para el mensaje también de esta mañana en el servicio de predicación. Así que agradezco su comprensión y ya será esta noche que abundemos en la santidad o también continuamos con lo del tema de los últimos días del anticristo. También todavía queremos abundar un poquito con respecto a la realidad de la imagen. La imagen. En el campamento estuvimos viendo y quisiera pues recomendarle todos los mensajes del campamento, pero hablamos en una noche acerca de la imagen de Cristo. Pero ahora tenemos un contraataque, si podemos decirlo así, del mismo anticristo, que quiere imponer su imagen, y de muchas maneras, de muchas vertientes, quiere de alguna manera acostumbrarnos a establecer una imagen que no es Cristo. Pero bueno, son cargas en mi corazón y ya estaremos abundando en ellas en este día de predicación, gracias al Señor por ese privilegio. Pero esta mañana les invito a Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1. Bueno, realmente no se dice capítulo 1, porque los salmos estaban ya numerados, ¿no? Es Salmos 1 o Salmo 1, pero es el Salmo 2, no el 1, es el 2. Y en sí es el pasaje que está en nuestro boletín. Ahí está. Salmos 2, Salmos 2. Dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Y dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esa es la actitud de las gentes. Y dice que se amotinan. Y la idea es que se juntan, se unen con un mismo espíritu, resultado de lo que piensan, resultado de lo que hay en su corazón, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas y ese pensamiento es vano. No es productivo, porque esa unidad y esa unificación de acciones, resultado de una similar manera de pensar, les está llevando a en una unidad o en una ¿sí? unidad, los reyes, no es solamente un rey, los reyes, versículo 2. De la tierra, los príncipes consultan, deliberan y dice unidos. Una de las cosas que está sucediendo hoy en día, a través inclusive de una pandemia global, es que está unificando la manera de pensar de todos los reyes o todos los gobernantes. De alguna manera, movidos por la necesidad, movidos por la situación económica, movidos por el aspecto político, movidos por el mantener sus índices de aceptación altos, por todo eso, movidos por el dinero, movidos por muchas cosas, movidos por intereses muy de altos, están consultando unidos. Hay una unidad de pensamiento, hay una amotinación, y que creemos, o sea, no se tiene que decir estamos en contra del Dios del cielo para decir que están en contra del Dios del cielo, porque sus acciones lo manifiestan. Entonces, hay una unificación, hay una unidad, y aquí mismo nos dice, los príncipes consultan unidos. Y curiosamente, dice el versículo 2, la última parte, la última frase, si usted está ahí siguiendo, dice, contra, ¿contra quién? Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Es Cristo. ¿Sí? La palabra Cristo en el griego significa ungido. La palabra Mesías, que es la transliteración del hebreo, significa ungido. El ungido de Jehová es Cristo. El enviado, el profeta, el sacerdote, el rey, es Cristo. Y hay un sentir anti-Cristo. La Biblia habla del espíritu del anticristo, anti, en contra de, o en lugar de, poner algo en lugar de Cristo, en lugar de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, se amotinan, se juntan, consideran, se unen en contra de su ungido, o en contra de Jehová y de su ungido. ¿Y qué dicen? La Biblia es muy clara aquí. La Biblia es muy clara. Inclusive el mismo apóstol Pedro citaba este pasaje, hablando de cómo se unieron precisamente en la primera venida de Cristo. Llegó un momento de una crisis al final de su ministerio, donde todo se dio. Y obviamente todo estaba en el tiempo de Dios. Cristo dijo, es necesario que yo suba a Jerusalén y que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y que sea muerto, ¿verdad? Y sea despreciado de los sacerdotes. En el tiempo, en el momento que Cristo, aún la entrada triunfal a Jerusalén, que un domingo antes de la resurrección de Cristo, fue un momento crucial, fue un momento clave, donde empezaría a llevar ese rechazo hacia Cristo a una crisis final, donde se unirían Herodes, Pilato, los sacerdotes. Aún sería el momento crucial en que uno de sus discípulos lo negaría, o mejor dicho, lo traicionaría. Todo se acomodó. Todo se acomodó. Los mensajes y los sermones de Cristo en el templo, el sermón de la viña y de los obreros de la viña, todo se acomodó en el tiempo de Dios. Pero esto no deja de decir, inclusive el cumplimiento de que Cristo estaba entrando a Jerusalén sentado en un pollino, y era el cumplimiento de una profecía mesiánica. Inclusive cuando hemos visto la película de El poder de su resurrección, y se pone allí, ¿verdad?, la trama, ¿no? Y no dice que Anás dijo eso, pero sale ahí y dice, mira cómo lo siguen. Y él se está dando a sí mismo a entender como el que cumple la profecía. Entonces, todo se estaba dando un momento crítico para donde los reyes se juntaron. El mismo Herodes y Pilato tenían diferencias entre ellos, y volvieron a ¿cómo se llama?, estar en una relación, y el motivo era, pues, estar en contra de Cristo. Bueno, entonces, son momentos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ahora, bueno, antes de eso fue en la primer venida de Cristo. Lo que quiero decir que este pasaje, Salmos 2, es un cumplimiento, o decir, es una profecía de la actitud de los reyes, de los pueblos, en contra de Cristo. Se cumplió en la primera venida de Cristo y se ha de cumplir en la víspera de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Rompamos, versículo 3, sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ellos no quieren, como decimos, no quieren riendas. ¿Sí? Todo pecado, donde la persona en su pecado busca hacer su propia voluntad en contra de lo que es, de lo que Dios ha establecido, es una manera de decir, yo soy Dios, yo estoy por encima de Dios. Por eso, de alguna manera, Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol. Y la serpiente le dijo, ¿verdad? Ese es el espíritu detrás de la tentación de la serpiente. Dios sabe que el día que de él comiere, seréis como Dios. Oh, yo voy a tener el poder de Dios, todo lo que Dios tiene. En cierta manera, el poder de decidir, el poder de actuar como tú quieras, el poder de, y obviamente, no es que Dios actúe como Él quiera, pero Dios actúa como Él quiera, pero Él siempre actúa correctamente. Aún el pecado más pequeño en nuestras vidas es una manifestación, aunque sea en miniatura, si podemos decirlo así, de yo soy Dios. Por ese momento de que yo cedo a la tentación y después yo puedo arrepentirme, Señor, perdóname, la verdad, estuve mal. Gracias a Dios por eso. Pero por ese momento, fue un momento de decir, Dios, por este momento, no me importa lo que tú digas. Yo soy Dios. No quiero ligaduras. En el momento que le estoy diciendo a mi mamá, a mi papá, no voy a ser así. Y esto es lo otro. Yo soy Dios. Ese es el espíritu. Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Contra Jehová y contra quién, hermanos? Su ungido. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros como cristianos? Que seamos conformados a la imagen de quién. Del ungido. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando vamos en contra del ungido, queremos romper sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. Muy bien, creo que está clara aquí la actitud del hombre y la actitud del mundo. Y también hay una realidad, hermanos, versículo 4, que también tenemos que nosotros tenerla bien presente. Por más que nosotros queramos hacer nuestra voluntad, ¿qué dice el versículo 4? El que mora en los cielos, ¿qué? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Las naciones están en un gran problema. Porque Dios es el que está en su trono. Luego, primero dice, se reirá, se burlará de ellos. Ok, lo voy a dejar, está bien. Es como... ¿Hay cierta ironía? ¿Hay ironía en Dios? Yo creo que hay ironía. Yo creo que sé que suena un poquito... No es una... Es una manera de decir, no es posible. Es tal vez como un padre. Viene su hijo y lo ve así. A ver, hijo, no es posible que esto esté pasando. Ay, papá, te estás riendo lo que estoy diciendo. Espérame, lo que pasa. Te estás burlando. Es que no es posible. ¿No te estás dando cuenta del daño que te estás ocasionando? No es posible. ¿Crees tú que te va a ir bien así? Es que yo ya soy grande, yo voy a hacer esto. O sea, ahora, de un día para otro, ahora tú eres el que sabes.
Ese es el espíritu.
¿En contra de quién?
De Jehová.
¿Y de quién?
Y de su ungido.
No es tanto, es que mi mamá, es que mi papá, es que el pastor, es que la iglesia, es que, bueno, seamos más directos, es que la Biblia, ¿no? Digo, no digo que los padres seamos perfectos, es probable que a veces los mismos padres exasperamos a nuestros hijos cuando demandamos cosas que no son. Eso es una realidad. Pero aún el Señor dice, todas las cosas ayudan bien a los que le aman a Dios. ¿Y qué cosas Dios quiere tratar con nuestro carácter? Pero bueno, ese es otros aspectos de... Pero el punto aquí es, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, versículo 5, luego hablará a ellos en su furor. Estoy en Salmos 2. Y los turbará, ¿con qué? Con su ira. Mire, amado hermano, creo que a veces como cristianos, yo sé que hemos escuchado mucho que Dios es amor y todo eso, y a veces nos sentimos como arropados en el sentido de, bueno, es que Dios es bueno. Dios, no. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, y también, que nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumido. Y si los que recibieron, dice la ley, ¿verdad?, dado por ángeles, no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O en el contexto de cuando dice nuestro Dios es fuego consumidor, es en Hebreos 10, se los voy a leer. Dice así, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, ¿qué pasa con el que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos? ¿Muere? Irremisiblemente. Bueno, eso ya no, es el carácter de Dios, sigue siendo un carácter santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la que fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y a veces se llama, es que el del Señor es la venganza. Sí, pero el siguiente versículo, siguiente frase dice, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios hablará a ellos en su furor. ¿Usted cree que Dios no se enoja con nosotros cuando le fallamos? Ahora, Dios está siempre dispuesto, pero Dios al que ama disciplina. Ahora, por favor, con esto no estoy diciendo, no quiero manifestar el carácter de Dios como un Dios, no, pero Él en su furor al que se revela. Y amados hermanos, lo que quiero decir especialmente es que creo que a veces nos está faltando tal vez temor de Dios. Pensamos en Dios como el que, bueno, el que siempre perdona, el que siempre es tolerante, el que Dios es fuego consumidor. Y aquí lo establece. Llegará el tiempo en que el Señor, dice, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, proféticamente hablando, esto puede ser una profecía del tiempo de la gran tribulación. ¿Me está siguiendo? Va a llegar el día en que Dios a todos los reyes, a todos los pueblos, hablará en su ¿qué? En su furor. El Señor, dice, se burlará de ellos. No, perdón, versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Habrá un juicio global, mundial, para culminar el tiempo de los gentiles. O sea, si lo vemos el Salmo 2 desde el aspecto profético, ¿quiénes son los que están amotinándose y pensando cosas vanas? Los pueblos. Es esa imagen, si se acuerda que yo mencionaba en el libro de Daniel, cuando la piedra no cortaba tu mano de atrás y va a golpear, pero va a venir juicios antes. Va a venir juicios. Ahora, todo esto es sencillamente lo que me lleva a la frase que realmente es la que quiero enfatizar en esta mañana, en esta escuela dominical. Y es el versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿De quién está hablando aquí? ¿Dios? ¿El salmista? Ahora, el versículo siguiente dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y vemos ahí, ¿verdad?, como personas hablando. Jehová me ha dicho. ¿A quién le ha dicho? Pues a mí me ha dicho. ¿Quién? Jehová me ha dicho. Ok, ¿y qué me ha dicho? Yo te engendré hoy. Ok, Jehová me engendró. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego habla del Hijo. Y vemos una clara manifestación de Dios honrando al Hijo, Dios estableciendo al Hijo, a Cristo, al ungido, como el que debe ser el rey o el principal, a quien se le debe honor. Finalmente les dice a los reyes en el versículo 10, bueno, en versículo 9 nos habla de que Dios ha de juzgar a las naciones a través del Hijo. Porque todo juicio, dice Juan 5, ¿se lo ha dado a quién? Al Hijo, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. El Hijo va a tomar a las naciones como una vasija de alfarero y la va a romper. Y tenga eso en presente en su mente, porque de eso vamos a hablar en el mensaje más adelante, en el servicio. Y usted va a darse cuenta, hermanos, la semana pasada hablábamos del alfarero, Jeremías 18. Y esta mañana vamos a hablar de Jeremías 19. Y Dios hace algo con una vasija. Y para adelantarle un poquito, Dios llega al punto en que quiebra esa vasija. La quiebra. ¿Por qué la quiebra? Y en el momento en que Dios... en su furor, en su ira, traer juicio, tratar a través del Hijo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, debemos honrar al Hijo. Ahora esta frase, después de que se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas, contra Jehová, contra su ungido, dicen rompamos sus ligaduras, desechemos, como dice, echemos de nosotros sus cuerdas, pero yo, versículo 6, téngalo ahí, pero yo he puesto mi rey, ¿sobre qué? Sobre Sión. ¿Es Dios hablando? Sí, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero también como el salmista, lo puedo yo pensar, bueno, aunque los demás piensan cosas vanas, aunque los demás se amotinan, aunque los demás quieren romper de sus vidas las cuerdas y sus ligaduras del ungido, yo he puesto mi Dios, o mejor dicho, yo he puesto mi rey sobre Sión. Para mí, Cristo va a ser mi rey. Amén. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque quiero llevarles a Jueces. ¿Y cuál es lo que hemos enseñado y lo que vemos en el libro de los Jueces? Con respecto a esto. En el libro de los Jueces. Mire, por favor, en el libro de los Jueces. Vaya a Jueces. El último versículo del libro de los Jueces. Jueces, ¿qué es? ¿21? 25. Jueces 21, 25. ¿Qué dice? En estos días... ¿No había qué? Rey en Israel. Búsquelo. Yo sé que ya no lo conocemos, pero búsquelo y márquelo para que usted sepa. Algún día lo tiene que mostrar a alguien dónde está. Último versículo de los jueces. En estos días no había rey en Israel. ¿Y qué pasa cuando no hay rey? ¿Cuál es el espíritu no rey? Salmo 2. ¿Se piensan? ¿Qué? Cosas vanas. Se amotinan. Hay una unidad de pensamiento cuando no hay rey. Rompamos sus ligaduras. Nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer y cuál es el resultado. Versículo 25. No había rey en Israel. ¿Y qué pasa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. En pocas palabras, cada uno se convertía en su propio Dios. Ese es el sentir de cuando dice la Biblia, también en el Nuevo Testamento, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué estamos poniendo en lugar de Dios, en lugar de Cristo? No hay rey. ¿Qué dijo el salmista? Yo he puesto, Jehová, yo he puesto mi rey ¿en dónde? En Sion, mi santo monte. ¿Está nuestro rey en Sion? ¿Hay rey en nuestras vidas? Ahora, la respuesta de esto, pastor, pues es obvio, pues estamos aquí, queremos, bueno, en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora, es interesante, y decimos, el libro de los jueces. Bueno, no, es solamente porque es la referencia ahí donde se dice, no, hay mucho que decir de por qué se llega a este punto. En estos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No estamos hablando aquí de un pueblo pagano que no conocía a Dios y que pues no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No, estamos hablando aquí, si llevamos el proceso o la consecución, como se dice, de la historia bíblica, estamos hablando del pueblo de Dios que salió de Egipto. Hace 2 semanas hablábamos de él, que entró en Canaán y que ya en Canaán, establecido como pueblo de Dios, con un liderazgo fuerte con Moisés, con un liderazgo fuerte con Josué, ahora el pueblo se apartó de Dios. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Ahora, quiero darles, tal vez en pocos minutos, un poquito de trasfondo de lo que es el libro de los jueces. Primero ya les estoy diciendo que es lo que seguía después de Josué, por supuesto, Josué, jueces. El primer juez de Israel fue Otoniel. ¿Quién era Otoniel? Sobrino de... ¿De quién? ¿No de Josué? De Caleb. Sobrino de Caleb. Caleb era uno de los 2 espías que se mantuvieron por el Señor, Josué y Caleb. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué es que era necesario que vinieran jueces y se levantaran? Había una situación cíclica, si podemos decirlo así. El pueblo de Dios se apartaba del Señor. Venía juicio, Dios mandaba naciones que los oprimían. De tanta opresión ellos clamaban a Jehová y Dios los oía. Y Dios levantaba un juez y los, ¿qué? Los libraba. Pero una vez que ya tenían ese juez y determinados años vivían bien para el Señor, otra vez el pueblo de Dios se apartaba de Jehová. Y Dios traía, se apartaba de Jehová, y Dios traía juicio. Y ellos clamaban, y Dios en su misericordia les enviaba un juez y los liberaba. Y otra vez se alejaban, los oprimía el Señor. Clamaban y Dios levantaba un juez. Una situación cíclica. Mire, por favor, jueces, capítulo 2. Jueces capítulo 2. Versículo 13. Vamos al versículo 12. Jueces 2:12. No, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y esa es una frase que vamos a ver constantemente. Esa frasecita, hermanos, 2:11, en el 2:11, vamos a verlo casi casi como un bosquejo natural del libro de Jueces. 2:11. Dejaron a Jehová, o los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire 3:7. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 4:1. Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió, dice. Y dice ahí otro rey a los que los vendió: Jabín, rey de Canaán. 4:1. 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No solamente vemos que hicieron lo malo, pero siempre dice ante los ojos de Jehová, y es el Señor el que los entrega. Eso es para que veamos, amados hermanos, que Dios en su furor trata con su pueblo. A veces podemos decir, te va a ir mal si te alejas de Dios. Es que este mundo está mal. Sí, sí, eso es una realidad. Pero le va a ir mal en el sentido, Dios es el que va a tratar. Y a veces no vemos que Dios trate. A veces en estos últimos días. Pero porque Dios no trata, que a veces quisiéramos que Dios se manifestara. Esa es parte del juicio de Dios, cuando deja a alguien sin tratar con él también. Porque va a llegar el día en que Dios va a manifestar su furor. Pero bien, volviendo aquí a esto, 6:1. Luego, 8:33. 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. ¿Cuál dije? 8:33. ¿Sí? Y levantaba otros jueces. Luego el 10:6. Jueces capítulo 10 y versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es interesante qué jueces se levantaron. Pero todo empezaba con esto. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego Dios los vendía, Dios los entregaba. Es el segundo ciclo. Y luego los vemos clamando. Luego Dios levantando un juez para liberarlos. Bueno, 13:1 es el que sigue, con el tiempo de Sansón. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Yo sé que el nombre jueces, pues, es el nombre jueces porque Dios levantó jueces, pero realmente los jueces vinieron, pues porque el pueblo se apartó de Dios, ¿no? Ahora vuelva a Jueces capítulo 2, si es tan amable, amados hermanos. Jueces capítulo 2. Leímos el 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y mire, versículo 12. Se fueron. ¿A dónde? Tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Puede ser que no estemos adorando una imagen, pero si yo estoy haciendo mi propia voluntad, yo me estoy haciendo mi propio, yo mismo soy mi propio, ¿qué? Dios. ¿Sí? Jueces 2:16. Y Jehová levantó, no, voy al 14, dice, se encendió contra Israel el furor de Jehová. furor, furor. ¿Se acuerdan lo que el Salmo 2 decía? ¿Por qué se encendió el furor de Jehová? Porque dejaron a Jehová, se fueron tras otros dioses. Versículo 14, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, ¿para qué?
Para mal.
Hoy en día hay un espíritu, una actitud, un sentir de que, bueno, aunque seas cristiano, ya Dios es tan bueno, ¿verdad?, que no, todo está bien. No, no. Versículo 15, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Se apartaron, Dios les trajo juicio, Dios les levantó jueces. Versículo 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, fíjese el 18, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, está en el versículo 19, ¿está ahí conmigo? Dice, al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira, versículo 20, de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová. Y así vemos en el libro de los jueces, es el pueblo de Dios apartándose de el Señor. Y finalmente, ¿qué vino a...? Hay varias cosas que definieron o tenemos como característica en el libro de los jueces. Hay un apartamiento colectivo, si podemos decirlo así, o a veces por regiones, pero cada vez vemos un mayor apartamiento, que fue esto, tuvo una afectación. Poco a poco fue afectando los diferentes estratos de la sociedad, por decirlo así. Esto de que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿por qué lo está diciendo el escritor del libro de Jueces? El escritor del libro de Jueces está escribiendo, evidentemente, en el tiempo de la dinastía de los reyes. Es decir, después vinieron reyes a Israel. Primero Saúl, luego David. Y en el tiempo de David, en el tiempo de Saúl también, pues por lo menos había un rey que tenía que establecer lo que se tenía que hacer. Que Saúl fue un mal rey, eso lo sabemos. Que David fue un buen rey y que tuvo sus situaciones también, pero había un orden, había un ejército, había tributos que pagar, había una unidad política, había un orden, había un liderazgo. Entonces, cuando él está hablando, el escritor del libro de los jueces dice, en ese tiempo no había rey en Israel. ¿Qué está diciendo? No había autoridad. No había quien les dijera lo que tenían que hacer. No había, aunque había jueces. Había, y luego vemos aún en los mismos jueces muchas necesidades, porque eran también el resultado, el producto de esas familias que poco a poco estaban siendo afectados, y no solamente de las familias, sino del espíritu de los tiempos en que se vivía. El espíritu. En ese tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Varias cosas. Y ayúdeme usted aquí, piensen en esto, que no sé la historia bíblica. Esto vino a afectar el sacerdocio, ¿no es cierto? Elí, los hijos del sacerdote, los sacerdotes, La manera de cómo adorar el templo. Falta de sabiduría para discernir necesidades espirituales. Como Elí no tuvo sabiduría, ¿verdad? Para discernir la necesidad espiritual de Ana. Un liderazgo comprometido, un liderazgo con mucha necesidad. El de Sansón, el de, ¿cómo se llama? Aún Gedeón. Gracias a Dios, cómo Dios les usó, pero ahí a efectos. Vino a afectar las familias, el seno familiar. Por lo menos vemos dos menciones. Gedeón tuvo un hijo con una concubina. Y ese hijo, Abimelec, vino y mató a todos sus demás hermanos. Tenemos un problema allí. Y ese Abimelec se convirtió no en un juez, sino en uno que vino a tomar un lugar que no le correspondía. Y trajo sus consecuencias. ¿Abimelec se llamaba? No. ¿Abimelec o Ahimelec? A ver. Yo estoy en Jueces de capítulo... Sí, Abimelec. ¿Quién era Abimelec? Era el hijo, ¿verdad? De Gedeón con una concubina. Luego tenemos otra situación a afectar. Jefté vino a ser también el hijo de una concubina de su padre. Gracias a Dios por otra cosa que vemos en el tiempo de los jueces es que la gracia de Dios y la misericordia de Dios se manifestaba a través de un remanente. Porque Jefté vino a ser un gran hombre de Dios. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos a un padre, también vimos que afectó el seno familiar, a un padre tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién? Elimelec. ¿Sabe quién es Elimelec? Elimelec. Eli, Dios, Melec, rey. Mi Dios es rey. ¿Quién es Elimelec? ¿Alguien me puede decir quién es Elimelec? ¿Quién es Dani? ¿Te acuerdas? Muy bien. El esposo de Noemí, padre de. No. De Malón y Kelión, ¿no? ¿Qué decisión incorrecta tomó Elimelec? A ver. Ánimo, para que despierten tantito. Se fue al pueblo de los paganos. ¿Cuál pueblo de los paganos? Donde estaba Ruth, allá fue a visitar a Ruth. No, allá se encontró a Ruth. ¿Pero qué pueblo era? Moab. ¿Dónde vivía Elimelec, Owen? Con Noemí, con Malón y Kelión, y de ahí se fueron a Moab. ¿Eh? Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. ¿Ok? Se fueron. Y allá murieron sus dos hijos. Murió su esposo. En Noemí, sus hijos se casaron con mujeres paganas, 10 años allá, regresa y yo me fui llena, dijo Noemí. Mas Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Bueno, la pura misericordia de Dios la volvió con una mujer que era pagana y se convirtió al Señor. Y aún vemos Boaz, es otra manifestación de la gracia de Dios, hijo de Salmón. Así se llamaba, uno de la tribu de Judá que se casó con Rahab la ramera. La gracia de Dios también vemos ahí. Pero en medio de todo ese tiempo de los jueces, había manifestaciones de la gracia de Dios y un remanente, pero el espíritu era el mismo en general. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y una de las particularidades del remanente era que se sometía a lo que Dios decía. Veamos el espíritu de Noemí. Perdón, de Ruth. Donde quiera que tú fueres y de yo, ¿verdad? Mi pueblo será tu pueblo. No, ¿sí? Tu pueblo será mi pueblo. ¿Mi Dios? ¿Tu Dios, mejor dicho? Será mi Dios. Y una de las cosas que vemos en la vida de Ruth, que después se le llama una mujer virtuosa, es que a ella no dijo, ¿cómo que voy a salir detrás de los espigadores? Ahora, no, no, Luego han sacado películas, ¿verdad? De que Ruth, no sé qué era antes, no sabemos. Pero lo más seguro, ¿qué era, pastor? ¿Qué era Ruth antes? La esposa de probablemente un joven, malón, adinerado, porque Elimelec tenía tierras y cuando llegó a Moab, tenía dinero probablemente. Y se quedó sin nada. Pero la fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? La fe alcanzó su corazón y ahora vemos una vida de obediencia. Voy a hacer algo. ¿Qué debo hacer, Noemí? Pues la ley dice que las viudas deben ir y recoger ahí a donde lo que se le cae a los espigadores. Ah, pues voy a ir a hacerlo. Tal vez orando y Dios en su providencia la llevó al campo de voz. Y luego la vemos ahí, ay, no sé qué me manda Dios. No, los mismos siervos que dijeron, no ha descansado desde la mañana. Una mujer virtuosa, diligente, obediente. Y ahí estuvo. Y hasta que Noemí más adelante pasó el tiempo de la siega. Y le dice Noemí, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Y le dijo, vas a ir a la era, se está celebrando ahí la fiesta de la parvada, o algo así dice, no me acuerdo cómo dice ahí, ¿verdad? Y vas a hacer esto, te vas a acostar ahí, pa, pa, pa. Okay. Y luego cuando le dice a vos, y dice, vos está bien, muy bien, pero aún hay pariente más cercano que yo. Vámonos, no, esto no sirve. ¿Con quién voy a terminar mis días? Descansando. Lo que la palabra de Dios decía. Vos no era el pariente más cercano. Y Ruth se quedó ahí. Y así le dijo Noemí a Ruth. Ahí en Ruth capítulo 3 le dijo, espérate hija mía, espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ruth tenía un rey. Tu Dios será mi Dios. No era una vida de que cada uno hacía lo que bien le parecía. El mismo voz se lo dijo a ella. Se lo dijo así. Fíjese. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. Sean pobres o ricos. ¿Era Ruth una mujer joven? Sí. ¿Era una mujer hermosa? Yo creo que era una mujer hermosa. Ella pudiera haber encontrado marido, por decirlo así, pero sencillamente se sometió. Ahora, ¿por qué dice que era joven? Bueno, porque dice, no ha sido yendo en busca de jóvenes. ¿Por qué era hermosa? Pues que muy probablemente, ahora estoy especulando, a lo mejor Malón se casó con una mujer hermosa, una pagana, hermosa. No lo sé, si quiere quitar esto del script, está bien. Pero el punto es este, que ella no le dijo, a ver, Noemí, ¿qué opciones tengo? Noemí le dijo así, ¿no es vos nuestro pariente? Pues es el pariente. El punto que quiero decirles es que Ruth se sometía a la palabra de Dios. En un tiempo donde, ¿qué dice 1 Samuel 3? ¿Se acuerdan qué dice 1 Samuel 3? No había visión con frecuencia. O la expresión era, la palabra de Dios era muy, ¿cómo dice? Escasa. Escaseaba. El sacerdote no la cumplía, los hijos del sacerdote no cumplían, pero había un joven que el Señor usó para venir a ser ese, el último juez, y enfatizar esto. No es como cada uno quiere, hay una palabra. Y en lugar de revelarle al sacerdote, se lo revela a este joven. que había sido enseñado desde chiquito a que hay un orden. Tienes que seguir ese. Te voy a dejar acá, pero aquí, eso es lo que yo le prometí al Señor. Y ahí estaba, el joven Samuel ministraba allí. ¿Y cuál fue el consejo de Elías, Samuel? Habla a Jehová, que le dijera al Señor, habla a Jehová, pues tu siervo oye. Y eso lo vamos a enseñar a nuestros hijos, el himno, ¿verdad? Habla, pues tu siervo escucha, hazme ahora oír tu voz. Eso es lo que queremos. No es este espíritu de... ¿Cuál era el espíritu? No hay rey en Israel, cada uno hace lo que bien le parece. Ah, pues yo no sé, no me importa lo que... Yo pienso así. Está bien, tú eres tu Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y amados hermanos, Dios nos libre de ese espíritu, porque ese espíritu se permea fácilmente. En chicos y en grandes. Y nos asombramos de un jovencito que empieza a rebelar. Está pasando por sus luchas. Y debe someterse. Pero a veces habemos adultos que sabemos cómo aparentar una cosa y somos otra. Y finalmente hacemos lo que bien nos parece. Amén. Hay cosas muy, muy sencillas a veces que hemos pedido, les hemos pedido a los hermanos, les hemos instado. Y sencillamente, es que a mí no me parece. Yo creo que esto ha sido. Y no, hermanos, necesitamos orden, comenzando con su servidor como pastor. Yo quiero pedir una disculpa a la iglesia porque he sido laxo en algunas cosas. Yo mismo necesito que el Señor siga obrando en mi vida. No es cuestión de que cada uno haga lo que bien le parezca. Dios ha establecido, lo ha puesto usted en una posición, a mí me ha puesto en una posición. Vamos a hacer la voluntad de Dios como Él dice. ¿Sabe qué? Sí tenemos un rey. Amén. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. Nuestro rey es Cristo. Sí tenemos quien nos diga lo que se tiene que hacer. Usted dirá, es que el pastor no me va a decir lo que tengo que hacer. No. Pero Cristo sí. Es que mi papá no me va a decir lo que tengo que hacer. Ah, ¿no? Está bien. Finalmente estamos rechazando a Cristo. Dios nos ayude, nos libre de ese espíritu. Porque como vamos a ver en el siguiente mensaje, Dios puede agarrar esa vasija. Si le pareció así es la mejor, pero si esa vasija... Esa vasija se puede echar a perder en su mano. O como vamos a ver en Jeremías 19, puede llegar el día en que el Señor mismo quiebre esa vasija. El Señor mismo quiebre esa vasija. Que Dios nos guarde. Este mensaje ha sido para preparar nuestros corazones para lo que habremos de predicar, pero sin duda, y entender lo que dice la Biblia. En aquel día no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted hace lo que bien le parece? ¿A usted? ¿Ese es su estilo de vida? ¿O usted y yo estamos diciendo, Señor, muéstrame tú? ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Juan 6? Así dijo, y se lo voy a dar el versículo, para que lo tenga presente, se lo memorice si quiere. O le animo que se lo memorice. Juan 6, no me sé la cita, el versículo, creo que es 6:40. A ver, ayúdenme a buscarlo. Juan 6:40. Y hay muchos versículos de Cristo con respecto a esto. Pero dice, ¿qué dijo Cristo? No es el 40, es el 38, hermano. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Y aún Juan 6, 5:30 dice Cristo, Juan 5:30, lo hemos leído, lo leímos el miércoles pasado hablando del discernimiento. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quiénes se amotinan? Los pueblos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Cosas vanas. ¿Contra quién? Jehová y su ungido. ¿Qué dicen? Rompamos sus ligaduras. No quiero sus ligaduras. No quiero sus cuerdas. ¿Pero qué dice el creyente que quiere someterse al Señor? He puesto mi rey, ¿en dónde? En Sion. Yo voy a honrar al Hijo. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor.
Una, Señor, perdónanos si estamos queriendo vivir sin tu ley, Señor. Si se nos hacen pesadas tus ligaduras. Si se nos hace pesado lo que tú nos pides, nos demandas por nuestro propio bien, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si no estamos viviendo como cristianos. Si no estamos, queremos ser parte de un remanente, Señor, pero perdónanos si no estamos viviendo como parte de ese remanente. Perdónanos, Señor, si nuestra confianza está en nuestro trabajo, en nuestras capacidades, en nuestra sabiduría, en lo que podemos hacer. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar que si podemos hacer un trabajo, si podemos desarrollar un trabajo, si tú nos has concedido un trabajo, Señor, es por tu pura gracia. Concédenos el nunca, Señor, el lejos de nosotros sea la soberbia, la altivez, Señor, el orgullo. Aparta eso de nosotros, te lo suplico, Señor. Concédenos un espíritu contrito y humillado, realmente. Que cada vez que tú hables a nuestra vida, Señor, podamos realmente humillarnos. Concédenos ese corazón, Señor, un corazón humilde y sencillo. Y, Señor, ayúdanos a buscar, seguir haciendo y seguir buscando tu voluntad perfecta, Señor, para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Ha sido bueno escuchar, irnos a meditar en ella y poner en práctica lo que esta mañana una vez más hemos recordado, Señor. Te lo suplicamos. La venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Hoy mismo puedes venir, Señor. Quizá ya no nos toca entrar al siguiente ciclo escolar. Quizás no llegaremos a Navidad, Señor, no lo sabemos. Pero ayúdanos a estar viviendo cada día, cada momento, como si fuese el último. Pues tú vienes pronto, Señor. Encuéntranos haciendo tu voluntad. El mundo está preocupado por una pandemia. El mundo está preocupado por la crisis. El mundo está preocupado por muchas cosas. Y nosotros no queremos ser arrastrados con ellos, Señor, sino queremos seguir buscando de ti, querer confiando en ti, querer seguir viviendo para ti, Señor. Pues nuestra vida te pertenece a ti. La vida de cada uno de nosotros, Señor, está en tus manos. Y como dijo el pastor, somos mortales hasta que realmente tú hayas acabado el trabajo en nosotros, Señor. Gracias, pues, por este tiempo. Ayúdanos a estar aquí puntuales a las 11:30 y prepara nuestro corazón, Señor. Concédenos un corazón recto, un corazón humilde, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra. Y no solamente ayúdanos a ser oidores, sino ayúdanos a ser hacedores de la misma. Te lo pedimos, Señor. Gracias, pues, dejamos estas cosas en tus manos por pedirlas y dándote las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.